Chao, chao. Bueno, hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes mi resumen del día con un momento otro para la vergüenza en el Parlamento Vasco. Un episodio atroz de trata de mujeres, la última de Pablo Iglesias y una buena noticia mirando a Gibraltar. Esta mañana, momento de bochorno en el Parlamento Vasco. Durante el debate de la ley de abusos policiales que quiere reconocer a sus víctimas, ahí se ha producido un rifirrafe, bueno, algo peor. Una sarta de insultos entre el portavoz de H. Bildu, un tal Julen Arzuaga, y algunos asistentes, invitados, asociaciones de policías y guardias civiles en la tribuna. Asistían como público. Ha sido así.
Mi desprecio más rotundo para las organizaciones, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg. Esto es inaceptable.
Se dice infecto, no infecto. Arzuaga, entre otras cosas, ha dicho que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se comportan como los nazis, los genocidas, los franquistas. Las asociaciones de policías que han respondido con peinetas a la bancada abertzale. En fin, la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejería, ha pedido que se retiren del acta de sesiones los insultos proferidos desde la tribuna. El grupo del PP ha abandonado también el hemiciclo. La verdad es que la escena de cómo los del PP se van reprochándole a este individuo lo que dice. Urkullu y los del PNV con los brazos cruzados. Y alguno, batasuno de estos, haciendo peinetas hacia los invitados. Lo dicho, de bochorno, por no decir otra cosa. Tejería también ha solicitado que H. Bildu quite los lazos amarillos que lucen en las ventanas de su grupo. En fin, al final Dios los cría y ellos se juntan. A partir de ahí, el tema de fondo. Ese mismo que ha escupido eso, ese mismo partido que le sostiene, tiene como líder a Otegi, que se jacta de pactar con el PSOE. Como diría José Blanco, ¿dónde quedan los principios y la dignidad? Escucha ahora esta historia terrible que sucede ante nuestros ojos, aquí en el centro de Madrid, como si tal cosa. Noviembre de 2018. Se llevó a cabo una de las mayores redadas policiales contra la explotación sexual en Madrid. 20 registros, 17 detenidos, ojo, se detuvo a la cúpula de los dos famosos macroburdeles verticales. Se llaman así estos puticlubs, que son el edificio entero, en el número 127 y 133 del Paseo de las Delicias, en Legazpi. En cada piso vivían unas tres o cuatro mujeres que eran en realidad esclavas sexuales. Fueron liberadas de esos pisos las 20. Solo dos meses después, 8 integrantes de este entramado ya estaban en libertad. Nuestros compañeros de ABC recuperan la operación porque esos pisos siguen funcionando hoy a pleno rendimiento. No ha llegado a parar nunca el negocio. La policía se topa con un montón de trabas legales. La principal, no pueden acceder a estos pisos porque son domicilios particulares y necesitan una orden judicial para entrar. Los explotadores se encuentran con dos ventajas. La primera, la policía no puede entrar en los pisos, como te he dicho, son particulares, necesitan la orden del juez. Y la segunda, se ahorran el precio que deben pagar al club por cada mujer. Así ellas tienen una cama, manutención y el alojamiento en el mismo sitio. ¿Has oído a alguna feminista del plantel habitual clamar a los cuatro vientos en defensa de estas mujeres? Yo tampoco. A vueltas con los socios de gobierno, Pablo Iglesias pide a Sánchez, comillas, formar parte del Ministerio del Interior a cambio de su apoyo. Ha dicho que el actual ministro, Grande Marlaska, debe aclarar por qué siguen activos policías que formaron parte de las cloacas. Tal cual. Te escucha.
Esperamos formar parte de ese ministerio y no solamente poner condiciones, ponernos a trabajar para limpiar ese ministerio de cloaca y que pueda ser un ministerio que trabaje cumpliendo la ley y al servicio de la ciudadanía, que es como tiene que ser.
Declaraciones a RAC U, la radio en Cataluña. Bueno, lo que es la vida, ¿eh? Este tío, de emocionarse al ver cómo pateaban a un policía, ha pasado a tener dos guardias civiles permanentes en la puerta de su casoplón y ahora casi quiere ser ministro del Interior. Lo tiene todo. A poco que se confirmen las encuestas, por cierto, prepárate, porque somos capaces de tener a este, a Echenique o a Monedero, como ministros. Vete tú a saber de qué, ¿eh? Hasta ministro bolivariano del Interior. Bueno, y una buena noticia, al menos en lo diplomático, mirando hacia Gibraltar. El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves el acuerdo para reformar la política sobre exención de visados a los británicos, con todo el lío del Brexit. Ahora viene, claro, ahora viene la clave. En este documento se incluye un pie de página en el que se llama colonia al territorio de Gibraltar. La medida ha salido adelante con 502 votos a favor, 81 en contra, 29 abstenciones. Es la primera vez que la Unión Europea define a Gibraltar como colonia de la corona británica. Seguramente algo simbólico, pero que tendrá su significado. Y es que yo no puedo hablar de Gibraltar y no recordar aquello de adiós bye, que como me despidieron en una tienda del Peñón. Adiós bye, maravilloso. O aquel gobernador de principal de Gibraltar, Sir Joshua Hassan, cuando decía aquello de nosotros lo británico. Maravilloso también. En fin, enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes, noticias aquí en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Comenzamos con una novedad sobre lo sucedido esta mañana en el Parlamento Vasco. Los sindicatos policiales preparan una querella contra el portavoz de Bildu, Julen Arzuaga, que les ha llamado nazis, fascistas y otras lindezas desde la tribuna. Juan Baño.
Lo hará el sindicato mayoritario, el SUB. Nazis, franquistas, indignante, inaceptable, asqueroso. Así ha calificado a policías y guardias civiles algunos presentes en el Parlamento esta mañana el parlamentario de Bildu, Julen Arzuaga. Ha sido durante el debate de reforma de la ley de abusos policiales, que cuenta con el apoyo, por cierto, de los socialistas vascos. El sindicato unificado de policía, mayoritario en el cuerpo, acaba de anunciar en COPE la presentación de esta querella. Ramón Cosío es su portavoz.
Los servicios jurídicos del sindicato unificado de policía están trabajando en una querella por injurias y calumnias. La presentación de estas acciones jurídicas se realizará de forma inminente, ya que los policías nacionales exigen que se repare su dignidad y su honor.
Previamente, el sindicato planteará un acto de conciliación al parlamentario Batasuno, iniciativa que se suma, por cierto, a la denuncia por un posible delito de humillación a las víctimas del terrorismo, que ya ha anunciado también hoy la Asociación Dignidad y Justicia ante el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco.
Y estamos a 10 días de la Semana Santa. No puede faltar la amenaza de huelga correspondiente. Esta vez llega de los trabajadores de tierra de los aeropuertos. Joaquín Vizmanos.
La amenaza de huelga es a partir del 20 de abril, es decir, desde el Sábado Santo. Paro del personal de tierra de los aeropuertos del Handling son aquellos trabajadores que prestan servicios de asistencia a aviones, a pasajeros, unos 60.000 se calcula. UGT y USO denuncian la actitud de las empresas del sector en la negociación del convenio colectivo.
Lo que pedimos es que en el cuarto convenio, como en el primero, en el segundo y en el tercero, no se establezca una vigencia especial para las condiciones de subrogación.
Es Isabel Rubio, responsable de Acción Sindical de Uso en el sector aéreo. Los sindicatos esperan que haya acuerdo en el acto de mediación que tendrá lugar la próxima semana para evitar así ir a la huelga.
Está dando mucho que hablar el estudio que hoy publica la revista científica The Lancet, que vincula una de cada cinco muertes en el mundo con la mala alimentación. Una de cada cinco. Según esta investigación, una dieta inadecuada mata más que el tabaco. Laura Otón.
La prestigiosa publicación científica ha analizado la alimentación en 195 países con un panel de más de 30 expertos durante 3 años para concluir que detrás de la muerte de 11 millones de personas en 2017 hay un bajo consumo en frutas, verduras, semillas, granos enteros o alimentos ricos en omega 3. Por el contrario, se ha detectado un alto consumo de carnes rojas, procesadas, bebidas azucaradas y exceso de sodio. España está entre los 3 primeros países junto a Israel y Francia que mejor alimentación mantiene. El profesor Gregorio Varela es el presidente de la Federación Española de Nutrición.
Las poblaciones más jóvenes son, sin duda, las que están teniendo unos mayores desajustes en la adherencia a la dieta mediterránea tradicional, en ir abandonando quizá pues, lo que es la socialización durante las comidas. Es donde vemos más desarraigo y más alejamiento de lo que ha sido ese legado patrimonial basado en la evidencia mediterránea.
Este estudio, además, pide un compromiso global para que toda la responsabilidad no caiga solo en el consumidor, sino que se involucre al productor y al distribuidor con políticas sostenibles que permitan cuidar el planeta.
Ayer te contamos la presentación del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Hoy es el turno del Festival de Mérida. Entre las novedades de este año, el regreso a este mítico escenario de Concha Velasco. Celia Lafuente.
9 espectáculos entre teatro, danza y ópera, de ellos 6 estrenos absolutos en la 65 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Jesús Cimarro, director del certamen.
El contenido del festival más longevo de España y uno de los más importantes del mundo.
Del 27 de junio al 25 de agosto, esta edición ofrece títulos como Sansón y Dalila, Viejo amigo Cicerón o Metamorfosis de Ovidio, protagonizada por una Concha Velasco que vuelve emocionada al Festival de Mérida.
Creo que es uno de los espectáculos más bonitos y más brillantes que se van a hacer este año en Mérida. Yo voy a hacer 80 años y no sé si voy a volver a Mérida, Y me dijo Jesús, déjalo de mi mano.
El Festival de Mérida contará como siempre con sus extensiones en Regina, Medellín y Caparra. Las entradas de la 65 edición de este festival ya están a la venta en su web.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Toca, como cada año por estas fechas, cumplir con el fisco. Bueno, la verdad es que estamos cumpliendo todo el tiempo, ¿eh? Se supone. Saldar cuentas con Hacienda. Se trata además que de una obligación. Tenemos todos desde hace mucho tiempo, lo sabemos. Sinceramente, también sabemos que se nos hace cuesta arriba, pero es lo que hay. Para concienciarnos, no han faltado desde los años 70... aquellas históricas, algunas extraordinarias, de aquellas campañas de la Agencia Tributaria, con todo tipo de mensajes, de personajes. Te voy a recordar, más que nada por introducir el asunto así como con un poquito de buen rollo que falta hace. Mira, aquella primera, Bárbara Rey.
Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. No se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad, también a Hacienda.
Declare en beneficio de todos, impuesto sobre la renta, hasta el 10 de junio.
Bueno, fíjate que en esa misma década, el gran Torrente Ballester también insistía en la importancia de cumplir con Hacienda.
Me llamo Gonzalo Torrente Ballester y creo que conozco a mi país. Un país de listos, duchos en la chapuza, la improvisación y la picaresca.
La verdad es que veo casi impensable escoger alguno que te haga esta campaña, pero en los 80 los protagonistas de las campañas eran quienes también informábamos sobre ellas. Por ejemplo, Paco Lobatón, Ángel Escaso.
Le ofrecemos una información de interés para su declaración de la renta.
Las declaraciones positivas podrán abonarse en dos plazos. Este año, para su comodidad, puede domiciliar el pago de noviembre.
El plazo finaliza el 20 de junio para las declaraciones positivas.
Y el 2 de julio para las declaraciones con derecho a devolución.
En los años 90 comienza a señalarse al culpable, al que hace que no se recaude todo lo que se debería, al defraudador.
Los que han defraudado, los poseedores de dinero negro, tienen una última oportunidad para ponerse al día. Después será demasiado tarde. Regularización tributaria hasta el 31 de diciembre.
Defraudador, al que incluso se le puso nombre. En el año 2006 fue un tal Don Matías.
En los años 80 o vivías en un pueblo o en un barrio. Y claro, nos sabíamos la vida de todos. De Don Matías se decía que era muy listo, engañaba a Hacienda, se hacía rico a costa de los demás. Pero hoy, cuando miro lo que me rodea, me alegro de no parecerme a Don Matías y de que haya menos gente como él.
Agencia Tributaria, así mejoramos todos.
Bueno, así hasta hoy. Yo me imagino a cuántos Matías le salía la gracia el chistecito, le tuvo que caer la del pulpo a más de uno. Bueno, así hasta hoy, como digo, con lemas declare, pero declare bien, o el mítico Hacienda somos todos. Bueno, hoy nuestro tema del día, sí, se siente, toca. Nuestro tema del día de este jueves, la campaña de la renta. ...20 millones de declaraciones, estima Hacienda, que vamos a presentar este año. La mayoría de ellas, el 70%, saldrá a devolver. Esta semana ha comenzado la campaña, con varias novedades, que vamos a analizar con Gonzalo García de Castro, director de gestión de la Agencia Tributaria. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver cómo conseguimos esto para que la audiencia no se vaya enfadada esta noche, o que por lo menos que se vaya lo justo, ¿eh? Debe ser muy complicado cuando vas a un sitio. ¿En qué trabajas? No, yo soy director de gestión de la Agencia Tributaria. ¿Qué tal es la relación con la gente, con la familia, los vecinos?
Bueno, pues la verdad que es muy buena porque...
Sí, ¿no? Claro.
En el Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria pues prestamos servicios de información y asistencia. Tratamos de que el contribuyente tenga facilidades.
Los inspectores están en otro lado, ¿no?
Bueno, nosotros también somos inspectores, pero en la Agencia Tributaria pues evidentemente también nuestros servicios de información y asistencia pues permiten facilitarle la vida en el cumplimiento de sus obligaciones al ciudadano, y en ese sentido pues somos bien valorados y yo creo
que...
Seguro que
sí.
Ciertamente queridos, yo
Seguro
creo
que sí. Es curioso, no ha pasado tanto tiempo en términos históricos, cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? ¿Te acordabas de esas campañas?
Perfectamente.
¿Verdad?
Sí, son 40 años de IRPF. Ese es el, claro, tiempo que hemos vivido, un tiempo importante.
Si me permites un paréntesis,
¿sí?
En estos 40 años de transición, una parte trascendental en la transición democrática son los impuestos.
Pues bueno, efectivamente, una parte importante de cualquier, de la organización de cualquier sociedad, pues efectivamente es la, la obtención de recursos para financiar el gasto público. Evidentemente que es así, son 40 años de historia de España, de este país, efectivamente, es cierto.
Campaña de 2018, o sea, la que estamos pagando ahora, o esperemos que algunos devuelvan ahora. ¿Cuántas declaraciones se han presentado en estos tres días?
Pues en estos tres días se nos han presentado ya 1.345.000 declaraciones. En concreto es un 18% más que el año pasado. Y de ese total de declaraciones, pues 100.800 se han presentado a través de un aplicativo informático muy que facilita mucho el cumplimiento de las obligaciones tributarias, como es la llamada APP, lo que supone que se hayan presentado a través de este mecanismo, digo, un solo clic, un 35% más de declaraciones que el año pasado. Llegando a unos niveles de automatización y de facilidad en la presentación, que es que en tres días se han presentado ya a través de la APP la mitad de las declaraciones que todo el año pasado. Con lo cual, pues el arranque ha sido muy positivo, está todo funcionando con normalidad y ya efectivamente ya estamos pudiendo empezar a devolver.
Por curiosidad, claro, en solo tres días, no sé si será el dato hasta anecdótico, pero ¿ya se ha empezado a devolver?
Sí, sí, efectivamente. En estos momentos ya hemos practicado 251.000 devoluciones, en concreto un 41% más que el año pasado a la misma fecha, y ya hemos pagado devoluciones por 114 millones de euros, que en concreto supone un 30% más que el año pasado a esta misma fecha.
¿Cuánto dinero se devolverá en esas declaraciones que se le van a devolver? ¿Se
bueno,
prevé?
La verdad que el dato final pues es un dato que
claro,
depende de los resultados.
Demasiado pronto.
Sí, estamos las estimaciones aproximadas, nos encontraremos en torno a 10.468 millones de euros. Es lo que prevemos devolver al final de campaña.
Uh-huh.
Esto lo sabremos ya en torno al 30 de junio, pero estamos en torno a 10.500 millones de euros.
Comentábamos, Gonzalo, esa versión de la APP. ¿Qué más se puede hacer con nuevas operaciones? Porque lo dirá la ventanilla o aquel famoso sobre con el sistema padre que yo nunca abrí.
Uh-huh.
No quiere decir que nunca hice la declaración, quiero decir que nunca la hice yo físicamente. Ya tampoco se puede hacer.
Efectivamente, bueno, la verdad que las facilidades para la presentación y para el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de renta son, yo creo que muy muy importantes, y la APP lo que nos permite es una presentación de forma muy muy sencilla, en la que el contribuyente puede, a través de este mecanismo, acceder a sus datos fiscales, es decir, a toda la información de que dispone la agencia tributaria sobre él del año en curso y de los tres anteriores, puede visualizarla a un golpe de vista. Además, en ese mismo mecanismo puede modificar incluso la cuenta en la que va a solicitar la devolución e incluso también la asignación tributaria. Puede incluso también anular una cita previa que hubiese solicitado para nuestros servicios, pero en cualquier caso el gran valor añadido es que prácticamente a un golpe de vista puede presentar directamente su declaración y obtener la devolución en unos plazos francamente cortos.
Papel cero.
Papel cero, efectivamente. Estamos en una situación en la cual los contribuyentes, si necesitan la presentación de la declaración, es a través de un sistema universal, que es el sistema Renta Web, en el entorno de la página web de la agencia tributaria. No obstante, el contribuyente, si necesita tener la información en papel, puede imprimir una previsualización de la declaración en la que puede contrastar, como en el papel tradicional, cómo quedaría su declaración en caso de que la presentase.
¿Es un puntito arriesgado el hacerlo todo 100% digital?
Yo creo que es el signo de los tiempos.
A la fuerza orca, o lo haces o no lo haces, pero
yo creo que esto supone una facilitación para el ciudadano muy importante. Hay que pensar que, en cualquier caso, los grandes servicios públicos funcionan en estos entornos, también los grandes servicios privados funcionan en estos entornos, y lo que sí es verdad es que en cuanto se presenta la declaración, uno se descarga el formulario que ha presentado, tiene un formato PDF que todos conocemos, se le da a la impresora, se imprime y te quedas con tu copia en papel. Quiero decir que, efectivamente, yo creo que esto es una evolución normal en lo que son todos los procesos de gestión administrativa, y yo creo que no es arriesgado. Yo creo que da una gran certidumbre, una gran seguridad, y nos permite a los ciudadanos y a la administración tener la misma información al mismo tiempo. Yo quiero destacar especialmente que con estos mecanismos lo que conseguimos es una transparencia absoluta por parte de la administración. Todo lo que hoy sabe la administración tributaria sobre un contribuyente, automáticamente el contribuyente puede verlo online al momento para que pueda cumplimentar y presentar su declaración sin el más mínimo error en relación con la información que la agencia tributaria tiene sobre ella. E incluso, si hubiese algún tipo de problema, puede, obviamente, consultar qué significa esta información, qué no significa, es decir, aclarar cualquier tipo de duda. Yo creo que este es el valor que nos dan este tipo de servicios. Eso en otros contextos de los últimos 40 años, en un contexto de documentación tradicional en papel, eso imposible. Sería inviable.
Tengo dos cuestiones que han salido estos últimos días en los medios, nuestros compañeros lo han aportado así. Uno, el asunto de los alquileres. ¿Por qué ese hincapié especial?
Bueno, la verdad que efectivamente una de las principales fuentes de renta que se declaran en el IRPF son los rendimientos inmobiliarios y en este contexto disponemos de unas fuentes de información muy relevantes en relación con este tipo de actividad y realmente pues tenemos interés en cualquier caso. En la medida en que la conocemos, la trasladamos al ciudadano y le decimos, mire usted, tiene rentas inmobiliarias obtenidas en el año 2018, téngalo en cuenta a la hora de confeccionar su declaración. Le facilitamos la cumplimentación de la declaración e incluso si nos pide cita previa en nuestras oficinas, también en determinados supuestos, le asistimos en la confección de su declaración con este tipo de rentas. En cualquier caso, efectivamente, si me está preguntando por los alquileres, porque efectivamente hemos introducido en los datos fiscales 700.000 avisos. Esto es, una vez más, la transparencia. No estamos esperando que usted declare o no declare para después hacer una comprobación. No, mire, ya sabemos que usted tiene estas rentas, declárelas. Y claro, efectivamente, en el año 2018 tenemos 700.000 avisos y en el 17 teníamos 258.000.
Caramba.
En definitiva, se ha producido una intensificación de esta información y nosotros la trasladamos tal cual la recibimos al contribuyente para que tenga todas las facilidades para poder presentar una declaración completa.
Segunda duda o segundo aviso, las criptomonedas. ¿Son tantos los españoles que invierten en esto?
Pues en torno, tenemos información económica, yo creo que es sustancial sobre este asunto, sobre en relación con operaciones realizadas por 14.700 ciudadanos, que efectivamente a través de distintas actuaciones de obtención de información nos ha llegado a nuestro conocimiento que realizan operaciones con este tipo de activos.
¿Eso cómo tributa o eso cómo se declara?
Tributa como ganancia patrimonial. Cuando se transmite, aquí hay dos posibilidades, es una cuestión muy técnica. Si uno convierte una criptomoneda en euros, eso es una ganancia patrimonial tradicional. Y si convierte una criptomoneda en otra criptomoneda, lo que tendría es una permuta con unas reglas de cálculo de ganancias patrimoniales muy concreta. Pero en cualquier caso, sí, es ganancia patrimonial. Es como quien vende un piso o como quien vende unas acciones. La criptomoneda tributa exactamente igual.
Para terminar, calendario. ¿Qué queda?
Bueno, pues en estos momentos ya estamos con la campaña en marcha, ya hemos empezado con el plan, le llamamos el día 1, ya podían pedir cita previa, hemos empezado ya a llamar a los contribuyentes, el día 9 de mayo empieza la solicitud de cita presencial, porque el 14 de mayo comenzamos a prestar servicio de confección de declaraciones en nuestras oficinas, en la sede de la agencia tributaria. Posteriormente, ya desde el 14 de mayo, la campaña entra en velocidad de crucero hasta el 26 de junio, que es la fecha límite para domiciliar los ingresos. El 28 de junio ya no se puede pedir cita y el último día de campaña es el lunes 1 de julio. Por tanto, entramos ya en el momento ya de máxima estabilidad de la campaña y lo próximo y lo más inmediato es efectivamente que a mediados de mayo, en concreto el día 14, empezamos la asistencia presencial en nuestras oficinas para confeccionar la declaración a los contribuyentes.
Por eso del servicio, ¿tenemos teléfonos?
Sí, los teléfonos también los tenemos aquí a mano y hay dos tipos de teléfonos, los de cita previa y los de información. Empiezo por los de cita previa. Para pedir cita para los servicios de la agencia tributaria tenemos dos teléfonos, el 901-22-33-44 y el 915530071. Esos son los dos teléfonos para pedir cita previa, para la atención presencial y para el plan le llamamos. Y si los contribuyentes tienen dudas sobre cuestiones tributarias, sobre cómo cumplimentar la declaración, o sobre cómo tributa un determinado producto financiero, o salario, o lo que sea, pues tenemos unos teléfonos de información que son el 901-33-55-33 y el 915548770. Horario de llamada de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de forma continuada.
Ánimo.
Muchas gracias.
No, lo decía los oyentes. Gonzalo García de Castro, director de gestión de la Agencia Tributaria. Gracias por la asesoría, Gonzalo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Como te estamos contando en este tema del día, ha comenzado ya una nueva campaña de la renta. Hay unas cuantas novedades, como la desaparición del papel. ¿Te acuerdas del programa Padre? Lo comentaba yo hace un minuto. Bueno, pues tampoco existe ya. Pero en su día supuso toda una revolución. Nuestra compañera Belén Miguel repasa cómo ha cambiado la declaración de la renta en estos últimos 30 años.
Los españoles nos hicimos mayores a la hora de presentar la declaración de la renta cuando en el año 1988 la Agencia Tributaria habilita el programa PADRE, Programa de Ayuda a la Declaración de la Renta. Y atención, porque se entrega a los contribuyentes en Compact Disc. Este aparato ya ha desaparecido de nuestras casas, hoy es una pieza de museo, pero en los 90 supuso toda una revolución poder meter un CD en nuestro compact disc y hacer desde casa la declaración. Nos ahorrábamos así hacer colas en las oficinas de Hacienda, y es que hasta el año 95 no se implanta el sistema de cita previa. 4 años más tarde, en el 99, el programa PADRE ya se entrega a través de Internet, y es que hasta entonces el impreso se rellenaba a mano o con máquina de escribir. Con el cambio de siglo en el año 2003, Hacienda envía por primera vez un borrador de la declaración. Es en papel y nos llega por carta. No será a partir del año 2011 cuando comience a potenciarse en nuestro país la vía telemática. Y en estos últimos años, lo cierto es que los cambios se suceden a una velocidad vertiginosa. En el 2014 se elimina la declaración hecha a mano y en el 2016 se incorpora la plataforma RentaWeb.
El objetivo de RentaWeb es simplificar la gestión de la declaración a 3 pasos. Identificación y
En el 2017 esta vía también pueden utilizar a los autónomos. Es entonces cuando desaparece el programa PADRE y ya el año pasado se habilita una app, una aplicación para hacer la declaración de la renta a golpe de clic en cualquier dispositivo móvil. Una app que este 2019 ha mejorado y que ha supuesto la desaparición definitiva del papel.
Cambios en la forma de presentar nuestra declaración de la renta, cambios también en la tributación. Aquellos famosos cambios de criterio, ¿qué nos van a contar? Bueno, vamos a repasarlos con nuestro colaborador Miguel Ángel Bernal, economista, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Siempre que tenemos dudas muy concretas o técnicas, aquí aparece el teacher. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Esto antes de Semana Santa es de muy mal gusto hacerlo, ¿eh?
¿Y después?
Y después.
y durante.
Venga, oye, anda, vamos.
¿Quién está obligado a declarar la renta?
Bueno, vamos a ver. Hay diferentes categorías o diferentes opciones. Voy a pensar en las personas que tienen trabajo, ya sea dependiente o sea por cuenta propia, es decir, los autónomos. Cualquiera que tenga rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales tiene que declarar. Uh-huh. Por cierto, los puede tener inferiores, pero si tiene varios pagadores, varias empresas, varias entidades que le estén dando y el segundo que le paga la cuantía superior a 1.500 euros, automáticamente lo tiene que hacer. Por cierto, pensionistas, que son rendimientos del trabajo, bueno, pues los que tengan un rendimiento superior a 12.643, que hayan cobrado más de 12.643 euros al año, también, ¿de acuerdo? Y, muy importante, porque esto es una desgracia, pero cada vez hay más, las personas que reciban pensiones compensatorias del cónyuge por los hijos, etcétera, también están obligadas a hacerlo.
¿Qué es la famosa duda que está surgiendo sobre la mitad del ejercicio? ¿A qué te refieres?
A ver, la mitad del ejercicio, luego lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de las ayudas a los hijos, es por lo siguiente. La ley tributaria, la aprobación, se hizo en junio. Es decir, en junio-julio. Entonces, desde enero hasta junio-julio tenemos unos baremos. Ya verás cuando lleguemos, por ejemplo, a las ayudas por hijos, a las familias numerosas, etcétera, que no se pueden computar de enero a julio, sino que computa de julio a diciembre. O sea, tú imagínate que el niño ha nacido el año anterior. Por cierto, el niño hasta julio no da derecho a desgravación.
Y luego sí.
Y luego sí. Estas son esas cosas que... Por eso te decía, qué mal gusto, ¿eh? Pero vamos a ir despacio, lo vamos haciendo despacito. Venga, para que les quede a la gente.
Novedades, entre comillas, familiares. Prestaciones de maternidad y paternidad.
Prestaciones de paternidad y maternidad están totalmente exentas en este momento, ¿eh? Entonces, cualquier prestación está exenta. Si me vas a preguntar que te veo la cara por los hijos de menos de 3 años...
No en mi caso.
Aquí viene.
No en mi caso.
A ver.
Por ahora.
Lo máximo deducible son 1.000 euros por guardería, ¿vale? Que son 83,33 euros por mes, porque el niño puede haber nacido lo que sea, ¿de acuerdo? En el ejercicio, es decir, pues es uno como yo que nació el 7 de julio, pues este julio ya tiene 83,33, etcétera, ¿eh? Esa es la que tenemos por hijos menores. Si quieres, seguimos con familias
numerosas.
Bueno, esto ya es una bendición, esto sí que es una bendición. A ver, a partir del cuarto hijo, ahora sí que estás sentado, y escúchame bien. A partir del cuarto hijo son 600 euros adicionales, esa desgravación que tienes. Ahora bien, se aplica solo desde agosto. Es decir, que realmente no son 600. Ahí estamos con la aprobación de la ley fiscal. ¿Qué pasa? ¿De enero a julio la familia numerosa tenía los niños? Sí. Pero realmente solamente se puede desgravar o aumentar esa desgravación desde agosto hasta diciembre.
Así a bote pronto, ¿esto no va a generar un montón de errores?
¿Un montón? Solo un montón.
O casi todos.
Yo, casi todos. Yo te puedo decir que tengo algún amigo que me ha traído la declaración. Alguno trabaja aquí, en COPE, que es amigo íntimo mío, como tú muy bien sabes. Y le he dicho, te vas a venir conmigo y esto te va a valer, pero vamos, paletilla de lechazo.
Sí, hay que hacer muchísimo cálculo, claro. Otro factor, las becas.
Bueno, pues mira, las becas están exentas de tributación 60.000, antes era 3.000 euros, hay un aumento importante. Por cierto, si esas becas incluyen gastos de transporte, gastos de alojamiento, suben hasta 18.000. Por cierto, que si son en el extranjero, es decir, pues mi hija va becada a, yo qué sé, Londres, París, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esa beca estaría exenta hasta 21.000. Uh-huh. Un caso especial para los doctores. Todos los que estén doctorando, si están con una beca de doctorando, son 21.000 euros si lo hacen sin desplazamiento, no tienen que pernoctar en ningún sitio, 24.600 si es con pernocta. Por cierto, si es en el extranjero, las cantidades aumentan, ¿eh?
¿Los autónomos tienen más beneficios o también hay periodo?
Tú has hablado...
Este me interesa,
De autónomo, has hablado de autónomo en España con beneficio.
Eso es un superhéroe,
bueno,
ya
mira,
lo sé.
Vamos a ver. En primer lugar, este año, esto es una novedad, los suministros. ¿Qué es suministro? Internet, luz, agua, etcétera. Lo que tienes que hacer es que mides la superficie de tu casa. Yo voy a poner 100 para hacerlo fácil. Miro donde tengo la mesa con mi ordenador, mi despachito, las cajoneras y mide 10 metros cuadrados. Bueno, ¿qué ocurre? Que de todos esos gastos, un 10% son asimilables a gastos de explotación. Ya. ¿Qué me puedo deducir de ese 10%, 30%? Y aquí empezamos con el problema. ¿Cómo se determinan los metros cuadrados?
¿Sabes cómo se determinan?
Lo digo porque tengo un sitio, perdón no, por la expresión, tengo un sitio sí, que sí. Le llamamos trono.
Estamos
y ese
todos
trono...
igual. Te lo digo por mi experiencia. En función del criterio mondo y lirondo del inspector que te toque.
Ya, pero aquí tenemos un problema.
¿Es así o no es así?
Claro, aquí tenemos un problema. Es decir, claro, fíjate, si yo tuviera, voy a pensar, pues la típica casa donde tengo un despacho con una entrada, recibo porque soy pues abogado o tú periodista o yo economista, ¿de acuerdo? Donde tienes tu sala de espera o un dentista, un médico, etcétera. Claro, eso es como muy claro hacerlo. Ahora, tú imagínate en mi caso que yo...
No, que tienes
casa,
el domicilio fiscal ahí, pero estás todo el día por ahí. Claro,
a ver, yo tengo el ordenador enfrente de mi casa. Enfrente de mi cama. Yo me levanto, tengo mi mesa y tengo allí las cajoneras y tal.
¿Calculas un 10% de tu cama también?
Y sobre todo, ¿va a venir el...?
No, pues hombre, no.
Más eso, lo que te decía, pues esa parte que le llamamos trono, ¿eso entra o no entra? Empezamos con subjetividad y cuidado, que te recuerdo que el derecho público está hecho al revés. Tú tienes que demostrar que eres inocente. Si a ti tienes una inspección... Para tú reclamar, tienes que poner el dinero, tienes que hacer pues un depósito notarial, bancario, y a partir de ahí reclamas. No es como si yo, Miguel Ángel, a ti te acuso de algo, que yo tengo que demostrar que eres culpable. Aquí es diferente.
Por cierto,
dietas. Ese no me lo has dicho.
Esa
dietas de los autónomos. Siempre que sean en restaurantes y hostelería, claro, si ahora yo compro una ensalada de estas típicas que como diabético las compro en un gran supermercado, ya eso no es un restaurante. Tengo que tener... que se pague a través de medio electrónico, tengo que tener la factura, son 26,67 euros diarios, con pernocta 53,34. Si es en el extranjero, pero son casos más aislados, aumentaría. Aquí tenemos otro problema, el que te acabo de decir. Venga.
Casi tipotes. Me quedan tres conceptos que quiero preguntarte. Uno, el alquiler. Lo comentaba el director de gestión de la tributaria. El alquiler este año van a saco.
Sí, sí, el alquiler van a saco. Hay que declararlo, ¿de acuerdo? Y ahí lo que tienes que tener en cuenta es que si los alquileres que tú tienes son anteriores al 2015, aunque haya habido ampliaciones, pero tiene que ser anterior al 2015, tienes una rebaja del 10% con un máximo de una base del alquiler de 9.040. Tienes también desgravaciones o deducciones por las comunidades autónomas. Seguimos.
Si te ha tocado un sorteo, la lotería.
Si te ha tocado, a ver, si te ha tocado la lotería no tienes ningún problema porque como ya te llega con la retención, pero imaginemos que voy en COPE, me ha tocado algo en un sorteo, entonces claro, ese no está exento. ¿Qué tengo que hacer? Todo lo que esté por debajo, espera, antes del 5 de julio, si el premio no era superior a 2.500, no tributo, si no lo tengo que poner. Por cierto, después de ese 5 de julio del 2018, me entra la risa, el premio puede ser de 10.000.
¿No hubiera sido más fácil hacerlo todo esto por año fiscal?
Sí.
Correcto. Y terminamos, Miguel Ángel. Las cláusulas suelo. Es decir, cuando te han devuelto, como me pasó en mi caso, una parte de la hipoteca, una entidad bancaria, ¿eso se declara?
No, eso no se declara, no tiene tributación. Ahora, cuidado, como siempre. Si eso que te han devuelto, tú en su momento te lo desgravaste, porque recordarás que era desgravatorio, tienes que hacer unas declaraciones paralelas, que es las que se llaman, de acuerdo, para ponerlo de manifiesto. O sea, vamos a decir que no lo hiciste, que te lo han dado, y no lo declares. Ahora, insisto porque es muy importante porque van a estar, que luego vienen las inspecciones, que luego vienen los requerimientos. Si se desgravaron en el año 2013, 2014, 2015 y 2016, tienen que hacer una regularización. Lo mejor, que vayan a Hacienda.
Sí, porque si no...
Es lo mejor.
Si no va a venir Hacienda aquí y viene con recargo. Para terminar, la pregunta del millón de dólares. Hablando del IRPF,
sí.
¿Pagamos demasiado IRPF por nuestra situación, nuestros baremos en comparación con el entorno, o es lo más o menos?
Lo que ha salido es que España en los últimos 10 años ha sido uno de los países en Europa que más ha fortalecido, más vuelta de tuerca, si lo quieres decir, le ha dado a tu cuello de la corbata. Somos de los países... Ojo, otra cosa es que paguemos más, pero somos de los que tenemos los topes, los porcentajes más altos. Bien, es cierto que luego vienen las famosas bases, las deducciones, etcétera. Pero somos de los países que más tenemos en estos momentos. Por eso cuando dicen, vamos a más IRPF, en eso ahora que se llama la barra libre...
Sí, la campaña.
Pero alguien siempre, los economistas ya sabes que decimos, ¿y esto quién lo paga?
Ya, ya. No, los economistas y los que pagan. ¿Todavía querrás que te dé las gracias por venir hoy?
No. Vale. Yo te acompaño en el sentimiento, por eso te he dicho. Hombre,
Miguel Ángel Bernal, adiós.
Ya me traerás algo más rentable, ¿vale?
Un placer, profesor, como siempre.
Por cierto, si tienen alguna duda, que os la pasen, que ya. Yo enseguida... Pagar menos, no.
Ya, gracias. Chao, profe.
Un placer.
Mensajito de Mutua. Con Belén Montes.
¿Resignarte es seguir pagando de más en alguno de tus seguros, Ángel? Pues ha llegado el momento de mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, más o menos hasta ahora, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
A la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ha sido uno de los descubrimientos del gobierno de Sánchez. Y es discreta, prudente, ejemplar. La ministra ha desmentido lo de que no hay dos sin tres. Cayó Maxín, cayó Montón, pero ya no. Ella es la autora de frases memorables. Por ejemplo, la que dijo en enero a la revista Vanity Fair. Yo no soy política, aunque estoy aprendiendo lo que es la política. Claro, es una frase muy de ministra. El resto deben de ser políticos porque han estudiado para ello algo. Y ella, como no hizo esa carrera, pues no es política.
Y estudió mucho más, a lo mejor.
Y entonces no es política. Bueno, pues ayer estuvo dando una charla sobre cómo impacta Internet en el sector legal. Y allí confesó algo terrible. Dijo que ha sido, abro comillas, víctima de manipulación informativa por ser mujer. Algo que hace mucho daño y es muy difícil quitarse de encima. Y dijo que se trataba de informaciones que, de referirse a un hombre, comillas, no importarían. Vamos a ver, Dolores. Supongamos que las cosas que se han contado de ti, Villarejo, son falsas. Y que las grabaciones publicadas donde dices otras cosas un poco feas están manipuladas. Como eres fiscal, sabes que no se puede acusar sin pruebas. Así que, ¿qué pruebas tienes de que la razón de que se hayan publicado esas informaciones sea que eres mujer? ¿Qué pruebas tienes de que, en caso de referirse a un hombre, no importarían? Ninguna. Todos son suposiciones y juicios de intenciones. Y eso que no eres política. El feminismo es una causa justa, no una excusa para justificar torpezas. Pero bueno, la fiscal, que no es política, resulta que también es teórica de los medios. Y dice que las mujeres son...
Somos muy vulnerables, curiosamente, a toda esta desorden informativo. Porque somos objetivo en muchos casos de esta información que puede ser nociva o desinformación o información errónea.
Desorden informativo. Oiga, eso no existe. Y no puede hablar de información nociva, desinformación o información errónea como si las tres cosas fueran lo mismo con diferente nombre, porque son tres cosas bien distintas. Así que, por convertir el feminismo en coartada y por pretender teorizar sobre la información y los medios sin tener ni idea, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Yo vi bastantes minutos de esa intervención, de esa charla, de esa conferencia.
Sí.
Fue inenarrable.
¿Que hay más trozos para el recuerdo?
Sí, pero claro, cuando lo oyes en su conjunto te das cuenta por dónde va el discurso. Has sacado cortes concretos. Cuando oyes el conjunto, te echa las manos a la cabeza.
Pues mira, aquí por lo menos te echas una.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que recuerdas esta historia. Patricia Aguilar viajó a Perú nada más cumplir 18 años desde su Elche natal para reunirse con un tal Félix Steven Manrique, un gurú que se hacía llamar Príncipe de Gurdjieff. Él le había captado por internet cuando esta chica tenía 16 años. Desde enero de 2017 hasta julio del 18, cuando Patricia fue liberada en plena selva del Perú, su familia vivió un infierno, pero nunca dejó de buscarla, hasta que la encontraron. Así describía su padre las condiciones en que la descubrió.
Una especie de choza donde malvivían y donde plantaban lo que luego comían, todo lleno de... iban llenos de piojos, desnutridos, en unas condiciones infrahumanas, de lo que se suele ver en poblados de indígenas y cosas así. En fin, un desastre.
Seguro que te acuerdas del caso. Bueno, la noticia, la semana pasada, este Manrique fue condenado a 20 años de cárcel por un delito de trata de personas cometido contra ella y otras cuatro mujeres peruanas de 22, 18, 19 y otros 18 años cuando fueron captadas. La justicia de Lima ha acreditado que este líder de la secta atrajo a Patricia, la conquistó, la cautivó con temas espirituales y la convenció de que siguiéndole podría salvarse. Ese individuo explotó sexualmente a Patricia y al resto, haciéndolas creer que cuantas más relaciones tuvieran con él, antes se convertirían en seres superiores.
La idea era estar separados para que no los relacionaran, ¿no? Y no los pudieran reconocer como grupo. Y bueno, él también andaba andrajoso y con barbas y pelos largos para poder pasar desapercibidos. Habían cambiado los nombres.
A Patricia la encontró su padre acompañado de dos policías peruanos. Estaba famélica, como has oído, en una choza, una chacra. Había tenido un bebé sola en mitad de la selva y estaba a cargo de otros cuatro niños sin comida ni medios. Ahora se recupera, felizmente en casa, con su hija. Como todos los jueves, antes de las 10, 9 en Canarias, abordamos asuntos de interior, policía, sucesos. Cruz Morcillo, ¿qué tal? Buenas noches, Juan.
Hola, Ángel, buenas noches.
Parece una película, pero es la vida, es real.
Es la vida, y yo quería que la contáramos, que la recuperáramos, Ángel, porque es una sentencia valiente, me parece, más valiente que algunas que se han dictado en España, por cierto, o que no se han dictado, mejor dicho. Y bueno, es una española a la que tuvo, si no llega a ir su padre para allá y la busca con sus propios medios, habría sido prácticamente imposible que ahora estuviera de nuevo en Elche, en su casa. Y la justicia peruana, yo creo que ha estado más que a la altura, te lo digo sinceramente. Han hecho un gran trabajo y además con una rapidez sorprendente, ¿no? Y el tema de la secta, Ángel, sabemos que es un tema que parece que siempre pasa muy lejos, que le pasa a gente, bueno, a otra gente, ¿no? Y el caso es que esta chica era una chica absolutamente normal, que estaba pasando una mala racha, que tenía 16 años y que a través de un ordenador este individuo se le metió en la casa.
La mala suerte de pinchar un mal día en el clic completamente equivocado.
Así es.
Tenemos invitada.
Tenemos invitada especial.
Berenice Romero, creo que he dicho bien el nombre, es la fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de Lima. Fiscal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Faltaría más. Muchas gracias a usted. ¿Cómo fundamentó la acusación con una víctima española y con cuatro peruanas?
Bueno, en realidad son cinco víctimas peruanas y una víctima española.
Ajá.
Una de las víctimas era muy pequeña cuando trató de captarla, por eso queda en grado de tentativa. Fue difícil en realidad el caso, porque es una modalidad que para nosotros es nueva. Es trata de personas con fines de explotación análoga, específicamente en la modalidad de matrimonio servil. Me costó la investigación mucho tiempo, ¿no? Buscar incluso a las víctimas. Tuve que solicitar el apoyo de la División de Personas Desaparecidas para que puedan ubicarlas, sigan alguna pista. Realizamos geolocalizaciones, se recibió información de terceros para poder dar con el hallazgo de ellas, ¿no?, y poder rescatarlas. Finalmente, ¿cómo acredité el caso? Pues realizamos pericias psicológicas acá en Perú a las víctimas, a todas las víctimas les hemos practicado pericia psicológica. Cuando se rescata a... Para mí la ciudadana española tiene clave, la clave es 3918. Esto es una medida de protección que se dicta acá en Perú, uh-huh, por reserva de identidad y datos personales. La pericia de todas ellas fue muy importante porque nos sirvió para acreditar la situación de vulnerabilidad de ellas y que por tener ciertas carencias afectivas fue fácil para el imputado lograr captarlas, envolverlas y mantenerlas en esa situación de retención sin necesidad de, digamos, no las ha encerrado en un inmueble, no las ha amarrado, no les ha puesto candado, pero el control psicológico de las personas, esa fue la forma como él las dominaba y ellas hacían lo que él decidía, ¿no?
Cruz.
Porque a él lo consideraban el jefe de familia y el que decidía y disponía todo.
Berenice, buenas noches, encantada de saludarla y muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué cree usted, con esto que nos está relatando, por qué cree usted que una de las víctimas todavía sigue apoyándolo e incluso sigue tratando de desacreditar a las demás?
Es por su personalidad misma. Habría que ver cómo era ella antes de ser captada, porque ella, esta víctima que todavía lo apoya, ha narrado episodios de violencia física, psicológica. Entonces, eso tiene que ver mucho con un tema afectivo. Entonces, por eso es que sigue aún convencida por la familia de él, y por eso es que lo apoya.
¿Cómo se encuentran, en la medida en que pueda comentarlo, fiscal, cómo se encuentran las mujeres, cómo se encuentran los niños, sus víctimas?
Bueno, la víctima más difícil de tratar, si se quiere, si se puede emplear el término, es justamente la víctima de clave 224-17-1, que es la que lo está apoyando. Ella tiene una hija menor de edad que está en un albergue porque el estado de desnutrición, el tema de los piojos que presentaba en la cabeza, en alguna manera la desacreditaba para que ella siga al cuidado de la niña, y la ingresaron a un albergue. Entonces, ella, bueno, obviamente puede ir a visitarla y todo, pero de todas maneras el Estado se está haciendo cargo de su cuidado. Claro. Las otras víctimas han pasado pericias y han narrado los hechos como ha ocurrido, y todas ellas presentaban ciertos vacíos afectivos de los cuales él se ha aprovechado para poder captarlas. Eso es evidente en un caso de aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, al tener las víctimas esos vacíos, es que él aprovecha esa situación, ¿no?
Claro. Yo quería preguntarle, ¿ha sido complicado y ha sido inédito también para cómo ha sucedido este caso? ¿Ha habido algún tipo de coordinación, Berenice, con las autoridades españolas, o se ha hecho todo por parte de la justicia peruana?
Sí, he tenido algunas coordinaciones con el agregado policial de España y con una fiscal de allá de España. No he consultado si tú no das tus nombres, así que por eso no lo
No importa, será la fiscal de Valencia, imagino, ¿no? De Alicante.
Sí, y tuve la oportunidad de compartir la información que yo manejaba, enviaron una declaración de la víctima de nacionalidad española acá a Perú para ser incluida en los actuados.
Berenice, le preguntaba antes por las víctimas, ¿y él, este monstruo, cómo está?
Bueno, lo poco que he visto de él, porque en las oportunidades de las audiencias que se le ve como él está recluido en el penal, yo lo veo tras las rejas, no se expresa muy bien de mi persona, me echa la culpa de lo que le está ocurriendo, dice que yo tengo la culpa de que él esté preso, que yo tengo la culpa de que él no vea a sus hijos, pero bueno, sigue igual, con el mismo carácter que siempre. Es lo que he podido advertir, ¿no?
Berenice, para acabar, aquí en esta sentencia no se habla de sectas, de hecho se respeta la libertad religiosa tanto de él como de las víctimas, pero mi pregunta es, ¿ha apoyado la iglesia gnóstica a la que él decía pertenecer a este individuo, o le ha dado la espalda?
Es que en investigación no logré acreditar que él perteneciera a una secta en sí. Ajá. Más bien considero que él aprovecha los conocimientos de temas místicos, ideas místicas que él tiene para, de alguna manera, envolver a las víctimas. Claro,
para embaucarlas.
Utilizarlas y aprovecharse de ellas, porque él aparenta tener conocimientos de prácticas hinduistas, judaístas, islamistas, budistas. Entonces, para demostrar un alto grado de superioridad, hacerles creer que él tiene más conocimientos que ellas y poder de esa manera manejarlas a su antojo, ¿no? Uh-huh. Pero que él pertenezca a una secta no se ha logrado acreditar, que él pertenezca a la iglesia gnóstica no, porque incluso la iglesia dijo que él ya no pertenecía ahí, pero hay muchas variantes de la iglesia gnóstica, y no se ha logrado acreditar en realidad que sea un tema de una secta. En mi opinión es un tema de una sola persona que se ha aprovechado de todos estos conocimientos que ha adquirido con el tiempo, y bueno, desafortunadamente las víctimas estuvieron ahí con los vacíos, las carencias afectivas de las cuales él se ha aprovechado, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, digamos que ha estado buen recaudo, 20 añitos le han caído. Berenice Romero, fiscal provincial de esa Fiscalía Especializada en Trata de Personas en Lima. Gracias por atendernos, Berenice. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes para ella. Buenas noches para nosotros, Cruz. Exacto. Lo dicho, una historia que ha acabado desde el punto de vista policial y judicial bien, pero menuda película de
complicada,
terror,
muy,
¿eh?
Bueno, yo insisto que si el padre no hubiera ido a buscarla, yo creo que esta chica no habría vuelto a España nunca. Estaba ya lo hemos oído, los cortes en una, pues en mitad de la selva hubo que tuvieron, tuvo que
infección,
bueno, claro, acaba de tener a la criatura y mira como las fotos hablaban por sí mismas, era un esqueleto andante y el bebé exactamente lo mismo, y fíjate lo que ha contado de las otras víctimas, ¿no? Yo insisto, ojo a lo que hemos dicho tantas veces, Ángel, ojo a lo que ven los chavales por internet.
Todos los jueves, antes de las 10, 9 en Canarias, estos asuntos: interior, policía, sucesos. Gracias, Cruz.
Buenas noches, gracias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.